es una tontería esa parte de... Muy bien, entonces me habéis dicho que estáis practicando, ¿no?
Sí,
no, no
me decís, sí, vale, bueno. Yo intento.
¿Sí? ¿El Mahamudra?
Sí.
Vale, perfecto. Pues vamos allá. Ponemos nuestra postura base, nos preparamos para hacer nuestra práctica de tranquilidad mental. ¿Qué práctica estás haciendo?
Felicidad.
¿Cómo?
Felicidad.
Sí.
Felicidad, sí.
Sí, también, el descanso feliz, sí. Vale, todos estáis haciendo lo mismo.
A veces el descanso feliz y a veces el silencio.
Vale. Vale. ¿Y tú qué?
La luz en el corazón.
La luz azul en el corazón. ¿Y tú, Marta?
Yo me dejo la mente ahí.
¿Te la has inventado? No, para mí no me lo puedo creer.
¿Cómo? La
piedra. Ah, la piedra. ¿Y dónde tienes la piedra?
No la he traído porque
vamos a hacer pendiente, ¿no? Y vamos a hacer Mahamudra.
Sí.
Suspendiente.
Gracias.
No, no, no está.
Ahí hay piedras.
Ya
lo
sé. Aquí.
Ahí también hay piedras.
De nada.
Sí. Es importante que hagáis siempre que hagáis los ejercicios, hacer siempre el ejercicio que diga yo. ¿Vale? Eso es algo que nosotros los occidentales tenemos mucho la tendencia, les había dicho. Cuando decimos Shila, Shila es eso también. Es esa técnica de uno de los problemas que encontramos en la meditación, que nos encontramos todos aquellos que somos meditadores, es el inventar, ¿vale? Digo, a mí ya me va bien así, o alguna cosa. Lo hacemos todos, ¿vale? Entonces, pero eso no lo debemos hacer. Debemos hacer el ejercicio tal cual, exactamente, precisamente, como nos han enseñado, ¿vale? Es muy importante eso. Es como todo en la vida, ¿vale? Si hacemos alguna cosa que alguien no sepa hacer muy bien, y el señorito este pues era bastante bueno haciendo la meditación, cuando él dio las directrices, todo punto por punto tiene algo específico para practicar. Me hacían una entrevista hoy, y por escrito, ¿vale? Y de una cierta forma me preguntaban la meditación y cómo qué era y para qué servía, cómo me había servido a mí y tal. Y una de las cosas importantes que digo yo de la meditación es que en el Oriente, en el Tíbet, solo podía enseñar a alguien la meditación que estuviera debidamente titulado para poder hacer. Enseñar la meditación era algo muy específico, muy preciso, mucho, no más o menos. Es algo que, si en las cosas de la vida somos muy precisos, y cuando vemos los japoneses tomando el té, por ejemplo, o cuando les vemos hacer algún tipo de ceremonia, o mismo los monjes budistas, son extremadamente precisos en cada uno de sus gestos, en cada una de sus palabras también cuando las dicen, ¿vale? Entonces, eso es algo que nosotros, a medida que vayamos desarrollando el Shila, vamos aprendiendo. No tengo que hacer nada que salga de mí, porque desconfío de mí. Como yo no domino mi mente, como el de Sakyamuni, pues desconfío de mí. Entonces el ejercicio que hagamos, que sea preciso, pero preciso. Y mientras no sea, no es bueno el ejercicio, ¿vale? Preciso tal cual como nos enseñan, ¿vale? Eso es muy importante. En el caso de, a lo mejor yo no me lo he explicado muy bien, pero en el caso del objeto, tiene que ser un objeto. No puede ser el suelo, no puedes poner la mente en un punto del suelo que hayas elegido tú o algo así. No, es un objeto. Porque si no, hay mucha facilidad para perder ese punto e ir en busca del punto justo que está al lado de ese punto. Entonces, y aunque pensemos que no, que ese era el Sakyamuni Buda que tenía una mente de porquería y tal, y eso que su mente se iba de un lado para el otro, aunque parezca que nosotros estamos calmados, cuanto más parece que estamos calmados, más peligrosa es la técnica de meditación. No es bueno. Es bueno las técnicas que nos hacen ver el distraídos que estamos y no las técnicas que nos hacen ver el calmados que estamos, que podemos estar o que nos parece que estemos, ¿vale? Entonces, es muy importante ese punto. Y he insistido con vosotros en algo, que hicierais tres prácticas de calma mental que eran las más importantes para el meditador del Mahamudra, ¿vale? Una de ellas era la felicidad. Y de verdad, hay que encontrar ahí, hay que encontrar una una técnica cualquiera, porque estamos hechizados, ya había dicho que estábamos hechizados, una técnica cualquiera para poder encontrar ese punto. Es un peligro no encontrar ese punto, ¿vale? Es un peligro, es verdaderamente peligroso para la meditación. La felicidad y la alegría es, yo ya lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, está en todos los libros antiguos, de los tratados del Dharma y eso, es muy importante. Sin alegría no hay meditación. Por eso, si no estamos alegres, tenemos mucho más dificultad en avanzar en nuestra meditación que si somos alegres. Entonces, la noción de que no podemos encontrar ese punto de alegría es una noción del yo, del nombre, formas y tal, de esas cosas que hemos dado a nociones de la vida, que no son reales, ¿vale? Porque además yo a vosotros los conozco bastante en la intimidad, casi todos, ¿vale? Entonces sé que sois personas que en muchos momentos de vuestra vida estáis alegres, porque ya os he visto alegres, no es que no os haya visto. Entonces, no encontrar ese punto porque no ha pasado nada como para que yo esté alegre, volvemos al punto inicial de que hablaba yo del hechizo este, de que tenemos que perder las cosas para apreciarlas, para empezar a pensar que si las tuviéramos seríamos muy felices. Y eso es un hechizo, ¿vale? O sea que tenemos todo, en el momento presente son todos los ingredientes para sernos felices. Lo que pasa es que debido a tenernos un ego que siempre está insatisfecho, tienes un segundo pensamiento sobre las cosas. Cuando os he explicado Dukkha, os he explicado muy bien, para ayudaros hasta en ese punto también. Porque claro, en lo inicio del Dharma, cuando las personas llegan al Dharma, no son personas felices, ¿vale? Son personas que pueden estar excitadas y tal, pero no son personas verdaderamente felices, no saben lo que es la verdadera alegría. Y donde no hay ego, hay alegría siempre, obligatoriamente. Es siempre alegre. Os he explicado esta mañana, ¿verdad? Que esa mañana era la clase. Tú no estabas en la clase de la mañana. Ah, qué pena, porque ha sido muy bonita la clase, en el fondo. Ah, tú me has enviado el mensaje este. Enhorabuena por la clase. Pues he explicado esta mañana justo esto, ¿vale? Entonces, donde hay ego, no hay felicidad, no hay alegría. Donde no hay ego, hay siempre alegría, hay siempre felicidad. Es una persona que no tiene ego, es una persona que no está buscando nada para sí. Entonces no hay nada que a él le parezca mal, o a ella, no hay nada que le parezca mal, todo le parece bien. Todas las situaciones de la vida son las situaciones de la vida y ya está, no busca ya nada. Entonces es gente de una sonrisa muy fácil, de la alegría muy fácil, son como los niños, pues se quedan deslumbrados con cualquier cosa, ¿vale? Y son exagerados en su forma de deslumbrarse, porque están deslumbrados de verdad al 100%. Entonces, la alegría es muy importante y es un punto que tenemos que descubrir en nuestra meditación. Hay que probarlo de vez en cuando hacer. No poner en la cabeza que no somos capaces de ser o de encontrar ese punto, porque si lo ponemos, así que vamos a meditar, ya hemos creado ese concepto, el concepto ya está. Entonces, cuando el concepto ya está, la percepción ya está cambiada. Por eso os estoy enseñando los 12 nidanas, ¿vale? Las conexiones interdependientes, ¿vale? Entonces, estas conexiones interdependientes son 12. Cuando hacemos el Prajnaparamita, decimos de la ignorancia a la vejez y muerte, ¿vale? Pero de la ignorancia a la vejez y muerte, que es la última, ahí hay 10 otras cadenas de la interdependencia. Hay 10 nidanas, más 10 nidanas. Entonces, la percepción de que la tenemos de la vida, ya cuando damos el nombre y la forma a la vida, es porque ya tenemos una conciencia más o menos de cómo es la cosa. Ya estamos en ese mood, en ese estado de ánimo. Pero mood es más que estado de ánimo, ¿vale? Mood es como es todo el entorno de aquel día. El día va a ser guay, ¿vale? O el día no va a ser bien. Esa es nuestra predisposición. Cuando vamos a hacer la meditación, tenemos una predisposición sobre cómo somos nosotros y cómo va a ser. Si vamos a pensar enseguida que no vamos a conseguir, o que la tranquilidad mental va a ser un estorbo para nuestra práctica del Mahamudra, no lo estamos visualizando bien, no lo estamos viendo bien lo que es la meditación y lo que es la tranquilidad mental y la importancia de la tranquilidad mental. Es extremadamente importante. Nos tiene que dar mucha alegría, ¿vale? Si no encontramos el punto de la alegría, por algún motivo, nos tenemos que preocupar, ¿vale? Entonces tenemos la luz en el corazón, la luz azul en el corazón, y solo el silencio, solo sentarse, ¿vale? Que es la última técnica. Entonces, cuando os he hablado del Mahamudra, he dicho que estas eran las mejores técnicas para hacer, ¿vale? Porque las otras son buenas técnicas de tranquilidad mental, están bien. Tanto mi maestro como los maestros de la tradición de los Kagyupas han dado cualquier una de las técnicas para hacer. Entonces, tener el objeto delante está bien. Pero yo conozco la mente de los occidentales, lo conozco. Y es eso que digo yo. Cuando un alumno viene a decir como Sulema la otra vez, es porque yo he visto las cosas de esta manera y yo le estoy diciendo que no, pero insiste un poquito de que sí y tal. Cuando yo digo que no, yo sé muy bien lo que estoy diciendo. Porque sería incapaz de decirle que no, se supiera que a lo mejor no tenía ninguna idea de lo que estaba diciendo. Y digo, esto es muy peligroso. Estoy enseñando meditación y estoy quitando a una persona de su experiencia. Entonces, si estoy quitando de su experiencia, es porque estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Y ya me puede decir misa, porque ya habéis visto, porque da igual. Pero yo sé lo que está por detrás. Aunque me diga, no has entendido, que eres un poquito tontet. Y entonces yo confío que eres un buen lama, muy inteligente, pero hasta que yo te cuente mi experiencia. Cuando te cuento mi experiencia ya dejas de ser inteligente. Pasas a ser una persona pues de inteligencia muy dudosa, ¿vale? Porque no entiendes muy bien lo que te estoy diciendo, ¿vale? Entonces, claro, yo en principio entendí bien a la primera vez. Yo normalmente digo, yo soy buen entendedor, yo a la primera vez entiendo. Y sé de qué pie cojea. Y como sé de qué pie cojea, pues intento ayudarla para que no coge para ese lado, para estar en un buen camino. Entonces, cuando yo insisto en alguna cosa de la meditación, existe un motivo. Cuando yo veo que mis alumnos me hacen el pulso hacia el otro lado, yo digo, tenemos aquí un problema, ¿vale? Tengo un problema en este sentido, en este punto de la meditación. Porque va existiendo hacia un sentido totalmente distinto de lo que decía yo. Y por veces me pregunté, ¿por qué? ¿Será que mi inteligencia se queda dudosa a partir de determinado momento? Porque sé que os fiáis mucho de mí, eso lo sé. Pero en algunos puntos, en otros, os fiáis de vosotros mismos. No, esto me va mejor a mí, es puesto que voy a hacer y de aquí nadie me quita y nadie me hace. Y si estoy diciendo yo, si existe para un otro lado, existe un motivo muy específico para que yo lo haga, ¿vale? Entonces, y el motivo siempre es ayudaros a que podáis descubrir la naturaleza última de vuestra mente. No de aumentar ni el ego, ni de destruir el ego, ni de haceros mis esclavos, que en todos estos años, en 7 años, y ya me quedo muy pocos para seguir dando clases, en los 7 años que doy clases aún no he aprisionado a nadie, aún no he tenido a mi casa para que me fregara los platos, aún no he hecho la secta que esperabais que haría, ¿vale? Pero entonces, o soy muy lento, o me estoy esperando para cuando termine, entonces de tener ahí a alguien que me cuide o algo así. Pero eso no va a ser así, ¿vale? Entonces, el único interés que tengo yo para daros clases es que saquéis de aquí algo de estas clases. Y que saquéis algo, no es un medallita para enseñar a los demás, pero que saquéis algo de verdad. Algo que los occidentales normalmente no sacan de las clases de meditación. Que es rarísimo que lo saquen. Entonces, lo importante, cuando hacemos la meditación, y ahí todos los libros del pasado, llega un determinado momento que hablan de nuestra relación con la persona que nos enseña el Dharma, ¿vale? Y la relación tiene que ser de la máxima confianza. Si no hay la máxima confianza ya, si no hemos estudiado, si no hemos puesto a prueba la persona y tal, y eso que creo que vosotros de eso ya tenéis lo suficiente, porque siempre he estado allá para tutom y siempre ya os he demostrado mis títulos, ya he demostrado a mis maestros quién son, os he presentado y todo eso. Ellos os han dicho que yo era un profesor de meditación, que podíais aprender conmigo y tal y eso. Por las clases creo haber demostrado, o sea, conocer un poquito de la meditación. Entonces uno puede, se ve que sí, puede generar esa confianza con la persona que le enseña. Si no hay esa confianza, algunos textos está escrito como la devoción, si no hay esa confianza, no hay meditación del Mahamudra, ¿vale? En la mismísima práctica del Mahamudra dice, está traducido como la devoción, y no es la devoción, es una apertura. La palabra en tibetano es una apertura, ¿vale? O sea, es un fiarse tanto de esa persona que con ella estamos abiertos a ser nosotros mismos, ¿vale? Totalmente. Y aceptamos a esa persona. Entonces, pero la palabra que han traducido es devoción. Y dice, la devoción es la cabeza de la meditación, ¿vale? El gurú nos abre la puerta para los tesoros estos orales. Entonces, sin esa parte de la meditación, sin esa confianza para con la persona que nos enseña, que a mí, un maestro mío, ya sé que mis maestros son de nombres muy sonantes, yo sé que podéis llamarme Lama Yeshe Gyatso Sherabdime, porque me llamo así. Entonces me podéis, a partir de hoy, si queréis, todos los que quieran llamarme de gurú o de lama o de el señor Yeshe Gyatso o el conde Yeshe Gyatso, que también soy conde. Es verdad, soy conde también. Entonces, si queréis llamarme así, con un nombre que sea más sonante, algo más impresionante, que ponga los pelos de punta o algo y eso, lo podéis hacer, ¿vale? Pues es la primera vez que doy autorización que alguien me llame por mi nombre de Dharma, porque puede ser que se inspire un poquito, ¿vale? Y sé que mis maestros tienen nombres mucho más sonantes que yo, son mucho mejores maestros que yo, mucho más profundos, mucho más de todo. O sea que con mucha diferencia. Pero han sido ellos que me han dado los títulos para yo poder enseñar. Con mis profesores, hasta los menos buenos, me decían algo que fuera. Me llamaban de estúpido, a mí esto me ha pasado, ¿vale? Que me irritaba bastante, de un lama mío. Yo me creía en lo que decía. Nunca me pasó por la cabeza, no, yo no soy así, yo no soy esta persona que él dice. La primera cosa que hacía era observarme a mí mismo, ¿vale? Yo llamé de la vida, si los insultaría, nunca. ¿Eh? Ahora ya sabes lo que es llamé de la vida. Entonces, nunca lo he hecho, jamás lo he hecho. Intento tener cuidado para no poneros en evidencia delante de los otros colegas. Mis maestros lo hacían. En ese caso no hacían solo conmigo. Algunas veces, algunos de ellos hacían con todo el mundo. Y no hay nada peor que estar así, haber abandonado todo. O sea, que es mucho más que pagar mensualmente. Haber abandonado todo, haber abandonado la familia, las novias, los amigos y tal, para ir al otro lado del mundo, para de repente ser puesto en evidencia en el medio de toda la gente. ¿Sabéis lo que duele eso? Porque lo sabéis, ya directamente. Entonces, yo como sé lo que duele eso, tengo extremo cuidado para no poner un alumno en evidencia perante los demás. Es muy raro, me tiene que sacar de mis casillas para qué ha pasado, y tiene que estar muy mal yo saber que haciendo algo, teniendo una reacción, voy a ayudar a aquella persona. Hasta ahora las personas que se han sido más pespiretas conmigo y que yo tuve que decirle algo delante de los demás, le he dicho de una forma que la persona se hizo más próxima de mí y se hizo más practicante y todo. Hay que una persona que está practicando un montón de meditación debido a la caña que le di, ¿vale? Entonces, pero yo tengo siempre mucho cuidado. Pero a mí nunca me pasó en la cabeza que un profesor mío me diera un ejercicio para hacer y yo hacerlo, no hacerlo. Lo hacía hasta conseguir. La primera cosa que pensaba es que yo soy capaz, yo puedo. Entonces tenéis que pensar así, estamos hablando del Mahamudra. El Mahamudra es la meditación más profunda. O sea que partimos del principio que todas las otras ya son pan comido, ya están hechas, ¿vale? Entonces podemos hacer el Mahamudra. Entonces intentad encontrar ahí un punto en que no necesitáis nada para meditar, nada, nada, nada que os distraiga. O sea que sea todo lo más puro posible, lo más cerca de la mente posible, que no os saque. Es verdad que el punto este de la piedra está bien, ¿vale? Es una técnica de meditación. Pero nosotros ya nos vemos separados de las cosas, ¿vale? Entonces, toda la meditación del Mahamudra tiene como tendencia de que nosotros nos podamos mirar la mente con la mente, ¿vale? Entonces, todo aquello que nos atraiga hacia el interior de la mente para descansar, como es la felicidad. Cuando encontramos esa felicidad es ficticia, es falsa, ¿vale? Es una exaltación que existe allá en nuestro interior. Pero poco a poco, a medida que la vamos observando, ella se va creciendo y va siendo toda nuestra experiencia. Entonces la experiencia interna es tan fuerte que es más fácil darme cuenta de lo que es el interno, entre comillas, ¿vale? Y mirar con el interno hacia el interno, ¿vale? Otra cosa es que nosotros aún no sepamos bien descansar nuestra mente sobre un objeto externo y que aún nos distraiga, ¿vale? Entonces, la pelea que ponemos para estar en ese objeto externo, existe un Gustavo por detrás, existe el Gustavo que está mirando y existe el objeto. Ya me estoy viendo no solo como en la segunda persona, pero hay tres personas acá en el mismo mundo, porque como este es mi mente, la piedra es mi mente, el Gustavo que está meditando es mi mente y el que está dentro pensando es mi mente, existe ya una división mayor, que para los occidentales este es bastante grande, ¿vale? Porque no estamos habituados a ver las cosas externas como siendo nuestra mente, no estamos habituados a esto. Entonces ese descanso lleva un poquito más de tiempo. Si lo hacéis, hacedlo siempre. No hagáis otro ejercicio, no ser este, hasta que podáis descubrir lo que es descansar en la piedra, ¿vale? Porque la tenemos que ver y tiene que ser totalmente visible. No puede difundirse, no puede difuminarse, no puede desaparecer. Tiene que siempre ser visible y aunque así darnos cuenta de nuestra mente, ¿vale? Entonces, haced el ejercicio con la piedra, si os es más simpático el ejercicio, pero pensad que debéis preservar en los otros también. Sobre todo en descubrir ese punto de la alegría. Es tan importante la alegría. Es muy importante.
Pues aquí está vos, es que a mí lo que me pasa es que en el punto ese se me escapa. O sea, lo siento, pero se me va. Tengo mucha facilidad para que se me vaya.
¿Qué te pasa? O sea que ahí te puedes dar cuenta del poco tiempo que podemos estar concentrados en una cosa. No pasa nada que se vaya. Es normal que se vaya, como la respiración. ¿Sabes eso que estamos en la respiración y nuestra mente se va? Y digo, jolines, es verdad que estoy aquí para ver el inicio de la respiración, pero qué aburrido que es ver el inicio de la respiración y al final lo abandonas casi a propósito. Casi hay una participación del yo allá. Pues el mismo pasa con el punto de felicidad. Entonces ahí verás, vale, pues voy a intentar estar un poquito más con él, un poquito más con él. Y es eso que te va tranquilizando la mente, ¿vale? O sea, que el punto se va, es, piénsatelo que las fases de la meditación vipassana son iguales para todas las meditaciones vipassanas. Entonces en el inicio tienes una marrupa parichedanana, de ver eso, el inicio cuando aparece, después se desaparece y se te huye, después lo vas a buscar de nuevo, después se queda un poquito más de tiempo, ves cuando aparece, ves cuando está desapareciendo, cuando se está yendo también, y ahí empiezas a ver cuando tu mente se va, y ahí empiezas a aprender sobre tu mente, empiezas a darte cuenta que tu mente está menos disciplinada de aquello que creías. Porque cuando ese punto se va es porque te has distraído con otra cosa. No pasa nada, eso me pasa a mí. Pero hay un momento en que tú estás solo con ese punto, en la tercera fase de la meditación estás siempre con ese punto, ¿vale? O sea, que tu mente se aproximó al punto. Y ese punto va imbuyendo todo tu mente. Es toda tu mente. Decir todo, decir una parte es una tontería porque la mente no tiene partes, ¿vale? Pero es toda, para que nos entendamos, toda la mente está imbuida con eso. Y hasta que llegas a la cuarta fase de la meditación, Vipassana, Udaya, Vayanana, y en este punto con la felicidad, es que te has identificado totalmente al 100% con esa felicidad. Sabes que esa felicidad es mente, que no existe fuera de tu mente, no existe dentro de tu mente, pero es tu mente esa felicidad. Y entonces ahí estás, cuando haces ese ejercicio, cuando lo hacemos bien, se nos cambia la vida. Hubo una persona que viene aquí, que hoy vino y que va a hacer un testimonio en nuestra web, porque ahora vamos a buscar testimonios de alumnos y de personas que vienen aquí a la web y los publicamos. Porque venía a decirme, dice, solo he venido aquí más temprano para decirte lo que me ha cambiado el Mahamudra. Sí, yo tenía ataques de ansiedad, he llegado a tomar hasta pastillas para la ansiedad y todo, de antidepresivos. No ansiolíticos, no, antidepresivos, me decía. Y dijo, estaba bastante mal, es que mi hija estaba muy mal, estaba siempre con un nudo en el pecho y tal. Y no me pasó con nada a no ser con la meditación del Mahamudra. Y empezar a descubrir eso, a descubrir cómo funciona su mente. No pasa nada, es bueno que la mente huya de nuestro objeto de observación, porque nos damos cuenta de lo distraídos que estamos, así he empezado yo a decir, nos damos cuenta de nuestra mente, y si nos damos cuenta de ella, es bueno. Son Gyan Trungpa siempre decía eso, decía, el Hinayana es la base de la confusión, ¿vale? O sea que nosotros trabajamos con la confusión en el Hinayana, y no tenemos vergüenza de nuestra confusión, al revés, la queremos tocar, queremos estar totalmente conscientes de cuál es nuestra confusión. No queremos esconderla ni camuflarla ni nada de eso. queremos darnos cuenta de ella tal como es nuestra confusión. Entonces después podemos trabajar con ella. Cuando yo estaba dando la conferencia a los de la SEPA, estos directores financieros de las mayores empresas de aquí de España y tal, y eso, yo les decía eso. La primera cosa es darnos cuenta de la situación. A ver dónde estamos, a ver con qué contamos, con qué trabajamos. ¿Cuál es mi material de trabajo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, la primera cosa es darnos cuenta de cómo es la confusión. Pero sin ningún complejo de inferioridad de esa confusión, ¿vale? O sea, sin ningún tipo de pensamiento de que tenía que ser perfecto, no tenía que ser una persona confundida. No, si estamos aquí por algún motivo es. Si no, no vendrías a verme a mí, porque no lo necesitarías para nada. Dices, ese tío está loco, quiere enseñar a la gente a dominar la mente, a gente que ya domina su mente, que ya sabe cómo es la mente. Entonces, claro, si vamos a descubrir el ejercicio en que no nos damos cuenta cuando mi mente se desvía del ejercicio, no nos estamos ayudando a nosotros. Y entonces ahí te darás cuenta que yo, con mi postura de decir no hacer tanto ese ejercicio, os estoy ayudando más, porque estoy intentando empujaros hacia los ejercicios en que nos damos cuenta cuando estamos distraídos, ¿vale? Y entonces ahí aumentamos nuestra concentración. Y no pasa res. Empezarás a ver, oh, pero claro, si te vas a sentar con el pensamiento de que no vas a encontrar ese punto, que ese punto te va a huir, se te va a huir seguro. Pero no por culpa del punto, pero por tu culpa. Porque has sido tú que te has puesto esa idea a ti mismo. Has traído la Miriam de ayer, la Miriam de antes de ayer, la de siempre. Entonces no hay frescura, no hay la flor de ser así. Y si no hay frescura, no hay amor. Empiezas a agobiarte contigo misma, a pensar que no eres capaz, que no puedes. Y hemos dicho que quitábamos esas frases, pero no es que quitemos solo las frases, quitamos el principio también, lo que está por detrás de la frase, ¿vale? Que es lo más importante. Es decir, no hay ningún motivo para que no seamos felices. Eso que digo, puede ser muy bruta la imagen, pero digo, si os corto la mano, las dos manos, imaginad, queréis ir al baño, tenéis que contar con alguien. No podéis cocinar, no podéis acariciar, no podéis coger vuestros nietos, no podéis coger nada de eso. Y estaríais pensando, pasado poco tiempo, pensando, si hubiera algún ser que me hiciera el milagro de crecerme las manos, sería la persona más feliz del mundo. Yo digo, vale, pues paremos, volvemos atrás, al momento en que aún no has perdido las manos. En ese momento, ¿por qué no eres la persona más feliz del mundo? ¿Por qué no saltabas de alegría? Tenías las dos manos. ¿Qué es necesario? Perderlas para después pensar que si las tuviera sería el más feliz del mundo. Ese es el hechizo de que os hablo yo. Es que es una locura verdaderamente. Decimos, hoy, pues imagínate los papás este de Jeremías, este que ha desaparecido, el niño de Jeremías, que se llamaba Jeremías, ¿no? Ha desaparecido. ¿Qué pensará la madre? Hoy, se me trajeron mi hijo, sé en qué situación fuera. Ya le pueden haber abusado de él durante un montonazo de tiempo y eso, yo sería la mujer más feliz de este mundo. Sería feliz, de verdad. Y digo, pues espérate, vamos a rebobinar toda la historia antes de haber desaparecido. ¿Y por qué no eras aquí la mujer más feliz del mundo? ¿Qué hechizo te ha hecho venga, ya estás tú con tus cosas, que este niño es imposible de aturar y tal y eso? ¿De dónde viene? Es hechizo para no ver que en el momento presente están todos los elementos para nuestra felicidad. Eso es lo que quiere decir ese Nirdharma. Cuando vemos ese Nirdharma, cuando leemos esta frase, quiere decir, ah, que todos los elementos están aquí. Parece, ya los tengo los elementos todos dentro mía, pero no los puedo ver. No, los vemos, están ahí. No es un elemento raro que venga a traer a alguien que nos va a dar la felicidad. Es que están ahí, nosotros los tenemos. Dices, aunque se me falte una pierna, tengo la otra. Y es mejor tener solo una do que no tener ninguna. Entonces, aunque aquel que es cojito y que no hay una pierna que no le funciona, puede ser la persona más feliz de este mundo, porque funciona la otra. Ya os puedo decir que a mi lama, que le gustaba mucho andar y dar y vueltas a la estupa y tal y eso, se quedó sin las dos piernas y sigue siendo el hombre feliz, igualmente feliz. Es muy feliz, yo le he preguntado. Me ha dicho, yo soy feliz, a mí me da igual, no tengo brazos, no tengo las piernas, pero eso me da igual, eso no me incomoda a mí. Claro, ¿por qué? Porque todos los elementos de la felicidad los encuentro en el momento presente. Si no los conseguimos encontrar, es porque tenemos ahí ya una presión grande de nuestro ego, buscando una salida y que es insaciable, necesita algo extraordinario y llega un punto en que ya no sabemos qué necesitamos para ser felices. que hasta la felicidad no la queremos. Digo, no, yo quiero la tranquilidad, pero la felicidad he leído en un libro que no era guay. Entonces, tranquilidad sí, alegría no veo por qué. ¿Vale? Y entonces, claro, ahí empezamos a tener nuestro propio pensamiento sobre lo que queremos nosotros y lo que debería ser para la meditación. Pero no somos el Sakyamuni Buda, ni somos un lama, ni somos nuestro lama. Por eso necesitamos un lama. Por eso la gente que no tiene alguien que le sigue en la meditación, no puede meditar. Yo decía, esto es peligroso, que es personas que han leído dos libros, que tienen su vida hecha una porquería, y que cuando los miras quieren enseñar a los demás cómo dominar a su mente. Y digo, pero ¿cómo vas a hacerlo tú? Es que me parto de la risa. Y yo digo, pero ¿cómo vas a ser tú la persona que va a enseñar a los demás a dominar su mente? ¿Dónde lo has aprendido? En un workshop, en un par de libros. Y hay gente así, que está enseñando a los demás, que vienen a darte lecciones de lo que es mindfulness. Es porque mindfulness y meditación son dos cosas distintas, y tú dices, mira, de verdad, es para pegarte de guantazos como Obelix hasta que se te revire la cabeza, de verdad. Porque hay gente diciendo esto. Menos mal que los de Massachusetts, los de la Universidad de Massachusetts, esto siempre que hablan de mindfulness, dice mindfulness, técnica desarrollada por el budismo y tal. Y es, yo digo, menos mal que alguien que no tiene vergüenza de decir de dónde vienen las cosas. Porque hay gente que tiene vergüenza de decir de dónde vienen las cosas. Había una persona que hablando con el Dalai Lama cuando vino acá, nos reunió a todos los profesores, hablaba un montón. Hemos hecho una universidad llamada la Universidad Universal de no sé qué. ¿Sabes? Y el Dalai Lama estaba cambiando de cara, porque claro, para ella, pobrecita, a mí me dio pena, porque su carita era una carita de una esperanza, de algo, ¿sabes? La universidad universal, eso es algo importante, ¿no? En que nosotros enseñamos el budismo, pero no utilizamos las palabras del budismo, ¿vale? Dijo eso, y dijo esto Dalai Lama. Yo me he quedado cuando dijo esto, yo me he quedado, no me lo puedo creer. Y además contenta, porque decía, he encontrado un método que no lo habrá encontrado el Sakyamuni Buda, o sea, que ya sé cómo convencer a Tutón de hacer esto. Y la primera respuesta de Dalai Lama se giró para Tugupe Mohangyal Rinpoche, que estaba a su lado, y dice, enseñar el budismo sin las palabras del budismo, esto es un poco hipócrita, ¿verdad? Lo dijo así. Claro, la mujer ya se cayó, ya no dijo nada más, para empezar. Y entonces el Dalai Lama no se cortó ni un pelo y dice, oye, ¿y universidad universal, eso qué quiere decir? ¿Pretendéis que tenéis todo el conocimiento del universo o algo así? ¿O de dónde viene esto universal aquí? Y la señora tampoco sabía contestar a eso. Nadie le había hecho unas preguntas simples, concisas y lógicas sobre aquello que estaba pensando. Y se lo venden. Esta gente tiene muchos seguidores. Es fácil seguir. Porque les importa poco el ejercicio que hagáis. Lo que les importa es cómo salís de la clase. Si salís pensando que son grandes seres y seres universales y que conocen los secretos del universo, no. Pero claro, aquí lo que importa sois vosotros mismos, vuestra práctica. Si la hacéis bien o si no la hacéis bien. Si no la hacéis bien, hay que hacerla bien. No es, yo no soy capaz, no consigo, no puedo. Ya he dicho que no puedo, no voy a ser capaz nunca en mi vida porque este punto no lo voy a conseguir encontrar, no puedo. Hay gente así en mis clases y que se aferran en eso. Y yo pienso, por favor, es que se vaya a seguir así aquí, no, en Portugal, pero se vais a seguir así, si seguís así con esa posición, es que es una pérdida de tiempo y de dinero. Venir a practicar la meditación. Y ya estás encerrado dentro de una idea tuya, personal, que te has puesto en tu vida, tuya, y que esto al final no es bueno, y sigues con esa visión. Y entonces, claro, cuando vemos a nuestros colegas avanzando súper rápido, porque no tienen esa postura, aunque no sean tan espiritualistas, aunque no sean tan profundos en su vida, aunque no sean tan de esto, van súper rápido en la meditación, porque es una cosa mecánica y fácil, ¿vale? Hasta yo aprender a cómo estar con mi cuerpo en el aire, hacía un esfuerzo increíble y él me decía, va, relájate más. Yo digo, es que no puedo, estoy relajadísimo, ¿vale? Que estaba yo ahí tenso, pero claro, pero yo como es mi maestro, aunque sea de paracaidismo, es mi maestro, diga lo que diga, para mí es misa. Para mí es misa, aquello. Entonces, diga lo que diga, cualquier cosa. Por eso me le caigo tan bien yo como alumno. Y siempre me dice, eres mi alumno estrella. El otro día que no he abierto el paracaídas, él decía, no me puedo creer que mi alumno estrella justamente se comporte así en el aire. Y yo ya iba con excusas, ya, pero es que hoy tengo la mente así un poco... Y él dice, tienes que tener la mente, si has venido, ¿no es cierto? Sí. Entonces tienes que tener la mente donde tienes que tener, que es en el salto, porque si no te vas a morir, no estás ni en un lado ni en el otro. Entonces tienes que tener la mente donde tienes que tener. Y punto, no me vengas con excusa. Y esos son los profesores que me gustan. Yo busco el más duro, el más bestia de Empuria Brava es el que busco yo para ser mi profesor. Que somos súper amigos ahora, pero es el más duro, es el militar, era el entrenador de los militares en caída libre en Wintano. ¿Vale? Pues he ido a elegir el tío que me podía enseñar. El tío que me podía enseñar. Porque ahí me relajo y digo, todo lo que diga este hombre va a misa. Tiene 10.000 saltos, ha sido instructor de paracaidismo para los militares, es instructor de paracaidismo y tal, tiene todos los papeles, no sé si vuela bien o no, pero tiene todos los papeles y todas las referencias de que es una persona buena para enseñarme a hacer aquello. Entonces, el hombre me dice, lo estás haciendo mal y aunque yo crea que estoy haciendo bien, pienso enseguida, estoy haciéndolo mal. Lo estoy haciendo mal. Y por eso he tenido yo maestros tan importantes. Porque el maestro me decía esto y yo lo hacía. Enseguida. Bueno, tú más o menos sabes eso. Tú sabes bastante de eso, de mi vida. Esto. Pero desde muy pequeño. Yo tenía 11 años y me levantaba antes de la salida del sol, bastante antes, para poner la bañera la llenaba de agua y después ponía unos sales allá para las ondinas y tal. Y es bueno, así es mi historia ya a los 11 años. Pero a los 11 años había leído de un gran maestro que yo quería seguir, que era bueno levantarme a esa hora, y desde ese día que he leído eso, que lo he empezado a hacer, pero desde ese día es que no me he cuestionado siquiera. Entonces, claro, nosotros ya somos mayores. Hoy lo pensaba. Estaba aquí meditando, te lo juro. Te lo juro que lo estaba pensando. Estaba aquí meditando y les estaba escuchando llegar. Y pensaba, voy a decir esto solo por decir, que no es por nada, pero pensaba. Yo personalmente, que he entrado en muchas salas de meditación desde el inicio, se veía alguien meditar ahí adentro, tenía un cuidado extremo la primera vez. La segunda sabía que solo mi aproximación ya era importante para los demás. Y eso solo digo a los avanzados. Por favor, no transmitid eso a los demás, ¿vale? Porque es una cosa que solo os digo a vosotros y que no quiero decir a los demás. Pero solo el facto de venir andando de allá hasta aquí, yo sé cómo está la mente de la persona. Si está verdaderamente preparándose para entrar en la sala de meditación o si está agitadísima por detrás. La forma como sacamos nuestra ropa, yo digo, ya sé que no nos gusta dejar nuestros estos ahí fuera, ¿vale? Pero mirad la diferencia entre las dos posturas, ¿vale? Pues quedamos así. Ya el otro lunes, ¿este de quién es?
Mío.
¿De qué? Ah, ¿puedo? ¿Me prestas? Sí. ¿Vale? Mirad la diferencia, ¿vale? Si estáis meditando. Este es para dar un ejemplo, no ha sido esto que ha hecho el ruido, porque... Llego aquí y hago esto. ¿Para quién está meditando? ¡Oh! Esto.
Es muy grande.
Casi seguro que nadie me escucha a caminar porque...
¿Eso se escucha ahí dentro, que sí?
Es que la culpa es del que empezó antes, ¿eh?
Y este ya está. Entonces, ¿cuál ha sido la diferencia? Antes de entrar, ya sabía que iba a entrar. Y si veo personas meditando, digo, me saco la chaqueta fuera, porque no cuesta nada, en vez de sacarla dentro. Cuando la sacamos dentro, nuestra mente está solo con nosotros mismos. No está con los demás, solo está con nosotros mismos. Entonces, el yo está ya por detrás. Y estos pequeñitos detalles son indicadores de cómo está nuestra mente. Que sepas que dominar la mente se ve fuera de nuestro cojín. y es una tranquilidad, es una tensión constante. La gente muchas veces me dice, y soy más o menos conocido entre mis amigos, que me dice siempre, tú cuando estás mucha gente estás atenta a todo el mundo. Yo sé quién se agobia en una fiesta, sé quién está bien, quién está mal, quién me necesita para ir a hablar y eso. Siempre estoy atenta a todo el mundo. Y eso gracias a la meditación. Entonces, más que estar atento a mí mismo, a aquello que se me está pasando en mi interior o estar distraído, sé perfectamente a dónde voy. Esto para mí es como si fuera el palacio del propio Buda. Cuando entro aquí dentro, para mí es un sitio especial. Los niños son tan divertidos ahora que estoy dando clase a los niños. Los niños cuando entran en la sala, saludan la sala. Cuando salen de la sala, saludan la sala. Les puedo educar a ellos que son muy jovencitos. Y entonces los niños hasta les gusta. Entienden lo que es saludar la sala, el sitio especial donde estuvimos haciendo meditación. Claro, si yo digo esto a la gente, se pensarán, ¿quiere hacer una secta? Enseguida. Yo digo, jolín, solo estaba hablando de tener respeto en el sitio donde meditamos. Es como en nuestra casa, es lo mismo que en nuestra casa. Si tenemos, una vez una de las personas más tranquilas que he visto en mi vida ha sido después de venir del Vietnam, un monje en el metro de Lisboa. Yo creía que estaba muerto, de pie, pero muerto. Estaba tan tranquilo el hombre. No se movía. Para nada estaba, se miraba a izquierda, a derecha, arriba, abajo y eso. Estaba hiper tranquilo, pero se le veía calmo. No se veía nada, una pose o algo así de espiritual. Nada, para nada. Estaba como estaba y totalmente tranquilo. Hasta me dio envidia. Digo, yo no tengo esta profundidad en la meditación. Porque se nota en las personas esa profundidad en la meditación. Entonces, cuando si os digo algo, por favor no lo llevad a mal, si os digo algo, los digo para que la meditación pueda ser más profunda, para que no sea tan superficial. Porque mis alumnos, por poco tiempo que me quede para dar clases, me gustaría que pudieran llegar todos a ver Rigpa, a ver la naturaleza última de su mente. Pero solo lo podrán ver cuando dejen de ofrecer tanta resistencia, porque si no al final es mucho pulso. Que están haciendo conmigo. Ya es como mis niños de Nepal. Ya cuando voy a hacer el pulso con ellos, y alguno ya tiene 20 años. Ya me encuentra ya con un musculito fuerte. Y con vosotros también. Entonces, de encontrar tanta resistencia y estar intentando hacer fuerza para un lado y seguir haciendo fuerza para el otro, bueno, tardaremos un poquito más. ¿Vale? Entonces, y molaría poder hacerlo más rápido, no tardar tanto. Porque sobre todo algunos de vosotros estáis hace mucho tiempo conmigo, como para haber ya visto el estado de Rigpa, lo suficiente. Entonces, relajaros de lo que va a pasar, lo que aún no ha pasado y nada de eso. Eso ya es la felicidad. Si abandonáis vuestro ego, si no estáis pensando ese monito que hablaba yo esta mañana, eso que está allá por detrás, mirando a las personas, que me está diciendo, deseando que las cosas fueran distintas de aquello que son en realidad. Que la vida fuera distinta, siempre analizando la vida, siempre observando y tal, ese mono, pues nuestra relación, nuestro contacto con el mundo es irreal, no es verdadero. Es totalmente irreal. Entonces es eso que hay que descansar, tranquilizar eso. Hay muchos pensamientos, no pasa res, voy a tranquilizarme y a descansar de esos pensamientos. Hacer el descanso feliz, va. 5 minutos, 6. 6 minutos de descanso feliz. Y además tiene eso bueno para mí, porque hace 5 minutos de descanso feliz y nadie puede ir triste de la clase diciendo, no hemos meditado. Y dices, entonces claro, salís con una sonrisa sí o sí y yo me puedo escaquear e irme más contento a casa. Muy bien, puedes proceder. encontrar el punto de felicidad sin necesitar nada. Es la ausencia de Dios. Esa es mover. No hemos dormido tanto así. Entonces, habituados a hacer esto, ¿vale? Si alguna vez tenemos dificultad en encontrar este punto, podemos ver ahí la resistencia del yo. Y así es más fácil ver el yo, ¿vale? Es mucho más fácil ver la cara del yo cuando encontramos una resistencia ya. Propiamente que haciéndole caso. Dice, no, tienes razón, vamos a hacer una otra. No. Contradice. El Buda, antes de llegar a la iluminación, puso una malga en el agua y ha dicho, si puede llegar a la iluminación, que esto vaya contracorriente. Y ha sido por esto, porque el tío estaba ahí haciendo meditación, así un montonazo de años, comiendo un granito de arroz y una gota de agua de lluvia durante años, era piel y hueso, estaba a punto de morirse, y se daba cuenta que su mente era la misma historia de siempre. Y dice, tengo que contrariar de alguna forma la vía del ego. Y entonces puso, y dice, ese es difícil, es lo más difícil. No hay nada que en esta vida que podemos hacer que sea más difícil que la meditación. Nada. Nada, de nada. Entonces tenemos que pensar que es una cosa difícil, que no es fácil, es difícil. Y entonces estamos haciendo algo que los humanos no lo hacen. Es extraordinario, es verdaderamente extraordinario. Entonces tenemos que tener cuidado en todos nuestros gestos, todas nuestras cosas. Eso que decía yo, ponemos estas cosas. Es un safú gigante. Y todos nosotros somos muy elegantes, pues si tuviéramos así un culete que ocupara todo esto, pues entendería que pusiéramos las llaves ahí, o las cosas que hacen ruido ahí. Pero no, las podemos sacar y las podemos poner en nuestro sitio. Con el mínimo, todo lo que hagamos es dominar la mente, siempre, cualquier gesto. Por eso, no sé si os acordáis, yo decía, con mis maestros hacíamos cosas que a vosotros no os voy a decir de hacer, porque vais a pensar que esto es religioso. Pero cuando abríamos una puerta lo hacíamos conscientemente, cuando cerrábamos la puerta lo cerrábamos conscientemente, cuando subíamos unas escaleras, así como yo subo esas escaleras, que suba yo también en mis niveles de meditación o lo que fuera, cuando bajaba las escaleras, así como yo voy bajando estas escaleras, pues que vaya disminuyendo en mí pues toda la prepotencia, el orgullo, la envidia o lo que fuera y tal. Y constantemente pasábamos la vida haciendo ejercicios en todos los momentos de nuestra vida, en todos los momentos. Y eso me ayudó a estar presente en todos los momentos. ¿Verdad? Dirás, a lo mejor porque no nos haces ese ejercicio, nosotros no vamos a... Vas más rápido que yo, para que sepáis. Y sería un impedimento enseñar ese ejercicio, por eso no enseñaba. Entonces nosotros cualquier cosa que hacíamos, cuando vamos a beber un vaso de agua, la gente dice, es que tú a ti también te gusta todo y eres un flipetes y tal de la vida y tal y eso, me dicen esto, ¿vale? Y no es la verdad. solo que yo cuando estoy en los sitios los aprecio al 100%. Entonces cuando bebo agua de un sitio, para mí es la mejor agua. Oh, está, oh, qué buena esta agua. Como... Y la gente se me queda mirando y dice, si solo está bebiendo agua. Es que si fuera champaña a lo mejor. Y yo pienso, pero si es agua, es la vida. O sea que es mucho mejor que champaña. Entonces me encanta el agua y me encanta la comida. Es que a ti también te gusta todo y tal. No, no es verdad eso. Lo que pasa es que convivo bien con todo. Pero no es la verdad, es aquello que tengo yo ahí delante e intento sacar el mejor provecho. Es difícil entenderme. Y aunque la gente lo haga, es difícil entenderme. Dice, ah, ¿tú no crees que todo es vacío? No, si no, no tendría novia, si no, no pensaría en el... No tiene nada que ver, vivo tal cual como los otros humanos, tal cual. Lo que pasa es que estoy allá, estoy presente. O estoy el máximo posible, tampoco soy ningún suprasumo de la meditación. Pero estoy el máximo de tiempo que pueda, disfrutando de la vida, disfrutando de estar vivo. Eso también me preguntaba sobre los deportes radicales. Es que los deportes radicales para mí es solo sacar el tuétano de la vida, es lo máximo que pueda. El sumo, todo que tenga para dar la vida, es lo que me apetece a mí. No es peligroso saltar de un avión. Es peligroso es quedarse con miedo en tierra, eso sí que me da miedo. Ahora, tirarme del avión no me da miedo. Ahora quedarme en tierra pensando que me gustaría saltar, pero me tengo mucho miedo y que y tal, ese sí que me da miedo, vivir de esa forma. Y no voy a hacerlo, no lo voy a hacer. Aquí la gente que me conoce sabe que cuando me gusta algo yo voy a por esa cosa y dice, no descanso. No descanso hasta no poder vivir la historia al 100%, en todo lo que haga en la vida. Entonces, podemos hacer eso con la meditación, no tener miedo de encontrar allá. Es que voy a encontrar un tontainer, claro, pero ese es el ego, es el que lo queríamos echar, es normal que sea tontín. Y el mío que encontrar es el más tonto de todos, da igual, más tonto, más burro no habría que mi ego. Pues allá, y que vencerlo ha sido espectacular. Entonces, ya está, ¿vale? Vamos para casa. Venga. Acordaros de estos principios básicos a la piel de siete de ida. ¿Todo bien?
¿Qué
haces? ¿Más o menos todo bien?
Sí.
¿Sí?
Hola, Gustavo, perdón, he hecho un poco de ruido detrás.
Me siento un poco
de ruido.
No.
Me siento muy culpable.
No, por favor, no me disculpáis que no dice por eso. Dice no, por favor.
No, es que me he quedado toda asustada, que ya habíais empezado, que faltaban 6 minutos.
Sí, no, 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 no